Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Que la solidaridad de los madrileños con los afectados por la Dana ha superado todas las expectativas queda claro en las toneladas y toneladas de ayuda recogida y que de hecho sigue llegando a las 5 naves habilitadas por delegación del Gobierno para recibir las donaciones recogidas por los ayuntamientos, entre ellos los de la Sierra de Guadarrama, en coordinación con la Federación Madrileña de Municipios. 20 camiones llegarán hoy a Valencia con material. Ayer lunes fueron 5 y el pasado domingo se trasladaron 3 camiones de distinto tamaño y 2 trailers de alta capacidad. Todo ello sin contar con los voluntarios, miembros de Protección Civil, agentes de policía local y equipos de emergencias de la Comunidad de Madrid que han acudido a la zona a colaborar en lo que haga falta. Pero la ayuda también discurre por otros derroteros. Se buscan médicos para poner en marcha una plataforma de telemedicina con el propósito de realizar consultas online gratuitas a los damnificados por la Dana. El Colegio de Médicos de Madrid está elaborando ya el registro. Cuéntanos los detalles, Ramón García Pellegrín. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. En solo 48 horas podría empezar a funcionar ya esa plataforma de medicina a distancia. Una más que loable iniciativa de la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid, a la que ya se han apuntado 50 facultativos en estas primeras horas. La vicepresidenta del colegio, la doctora Luisa González, cuenta a COPE qué médicos son más necesarios en estos momentos.
Necesitamos voluntarios, psiquiatras, psicólogos clínicos, neurólogos, pediatras, médicos de familia. Necesitamos todo tipo de médicos para hacer acompañamiento, para escuchar, para que se puedan desahogar.
Con la acumulación de basura y de todo tipo de residuos, ahora preocupa y mucho prevenir infecciones.
Muchos de ellos están trabajando a destajo en limpieza, movilizando maderas, hierros. Es muy fácil que muchos tengan heridas, están en ambiente de humedad, va a haber infecciones respiratorias y tenemos que poder asesorar y dar medicación porque también tienen escasez.
Los sanitarios también quieren dar soporte psicoemocional a todas las víctimas de esta tragedia en Valencia, en especial los niños. Han sufrido un fuerte trastorno psicológico con esa pesadilla sufrida desde hace una semana.
Gracias, Ramón, y te recuerdo que durante toda esta semana van a permanecer abiertos en Collado Villalba 2 puntos para la recogida de productos destinados a los afectados por la Dana, el edificio de la Brigada de Obras, en el P29, en la calle Usillo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y el Centro de Iniciativas Municipales, en la zona de los Valles, de 3 a 8 de la tarde. Entre los productos más solicitados, mascarillas, guantes, ropa impermeable de trabajo, chubasqueros, productos desinfectantes como lejía y amoníaco, pañales de adulto, agua y herramientas. También en Alpedrete Protección Civil y las asociaciones de mozos y mozas siguen recogiendo material. Se necesitan cajas grandes de cartón o bolsas resistentes para distribuirlo, palas, cubos, cepillos, rastrillos, medicamentos, productos de higiene personal, pañales de adultos, bebés y productos de limpieza, mascarillas, guantes, botas y prendas impermeables. Salvo eso, no se recogerá más ropa. Y también piensos para animales. Los puntos de recogida hoy martes y el jueves 7 de noviembre en la sede de Protección Civil, en la Plaza de la Constitución, de 5 a 8 de la tarde. Y el sábado 9 de noviembre desde las 4 y media de la tarde hasta la noche en la sede de la Asociación de Mozos y Mozas en la hípica La Domera, en la calle Cacera, concejo de Moralzarzal. Soy Pilar Romero, escuchas Mediodía en COPE de la Sierra en este martes 5 de noviembre. Enseguida contamos otros asuntos de actualidad. Antes, información de servicio. Centro de pantallas de la DGT, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Sierra de la Comunidad Madrileña, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta el tráfico irregular de entrada por la 1 en las tablas, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
En cuanto al tiempo, tenemos intervalos nubosos, aunque con tendencia a poco nuboso al final del día. Eso sí, no se descartan lluvias débiles y dispersas en la sierra. Los vientos flojos de dirección variable, brumas y nieblas en cotas altas de la sierra. Las temperaturas máximas sin grandes cambios, 18 grados se prevén en Madrid capital, 7 en el puerto de Navacerrada. A esta hora el termómetro registra 16 grados en el centro de Collado Villalba.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como toda la gama Sanex, geles, jabones y desodorantes, con la segunda unidad al 70%.
Froiz es más ahorro.
¿Te gustan las setas? Aprende a identificarlas, a prepararlas en un taller de cocina. Este viernes y sábado, décimas jornadas micológicas del Boal o Cerceda y Mata el Pino. Las setas y su hábitat en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Actividades para toda la familia con pequesetas, concurso de fotografía, de dibujo y mucho más. Toda la info en web y redes del Ayuntamiento.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Un total de 1.132 firmas físicas recogidas en establecimientos comerciales ha entregado esta mañana en el registro del Ayuntamiento de Torrelodones la plataforma de vecinos contra la reforma de Prado Grande, un movimiento ciudadano que se ha venido fraguando desde hace semanas, alarmado por los planes municipales para este parque emblemático de la zona de la colonia. Como ya te contamos en COPE de la Sierra hace unos días, la plataforma está completamente en contra de volver a intervenir en Prado Grande, que ya fue objeto de obras hace menos de 3 años, y mucho menos si se trata de transformarlo en un aparcamiento, en principio subterráneo, y una plaza que sería, según los anteproyectos diseñados, de hormigón. Un despropósito y un gasto de dinero que consideran innecesario, aunque sí creen los vecinos que la colonia está escasa de estacionamiento, pero debería priorizarse el aparcamiento de la estación de tren. Todo ello lo explicaron en la última reunión informativa, que contó con casi un centenar de asistentes, entre los que no estaba, aunque había sido invitado formalmente, el concejal de urbanismo. María Torné es portavoz de la plataforma.
Lamentablemente no tenemos ninguna respuesta del ayuntamiento, no acudieron y además ellos en las redes siguen, están diciendo que detrás de esta iniciativa hay movimientos políticos y nada más lejos de la realidad. Si los vecinos nos movemos porque nos preocupa. Si los vecinos no queremos, yo creo que el ayuntamiento deberá escucharnos, ¿no? Todo el mundo está a favor de que haya más facilidad para aparcar. Eso no le molesta a nadie. Pero el parking número uno debe ser el de la estación. Y en el último, lo último que hemos visto en Instagram, se está hablando de que antes de que termine esta legislatura quieren terminar el de la calle Real y el de Prado Grande. O sea, el parking de Prado Grande se ha convertido en prioridad. Y no lo comprendemos porque no estaba en su programa electoral y porque no queremos que cambien nuestro estilo de vida. Porque ya se está, además, dando más detalles de que no va a ser subterráneo, que va a ser semisubterráneo. Eso puede ser muy antiestético. Y además con una plaza de hormigón arriba, una plaza de suelo duro que no admite ya zonas verdes, a no ser que pongas macetero, ¿no?
Torné ha querido insistir en que detrás de la plataforma vecinal no hay ningún interés político, aunque sí han recibido, en su oposición al proyecto del Partido Popular para el Parque de Prado Grande, el apoyo de partidos políticos como Partido Socialista, Vecinos por Torrelodones y Vox. Y en Hoyo de Manzanares, noviembre es el mes de los visigodos. Hasta el día 30 la localidad celebra la 7ª edición de sus jornadas culturales y gastronómicas, Noviembre Visigodo, un viaje en el tiempo hasta el siglo VII. Se ha presentado hoy, ha sido en el yacimiento de la Cabilda y ahí ha estado nuestra compañera Mabel Cazorla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se trata de conocer dónde y cómo vivían y se vestían, cómo cazaban, qué comían o cómo rezaban aquellos habitantes de la Cabilda hace 14 siglos. Para ello se han preparado 3 semanas de actividades para toda la familia, incluidas unas jornadas gastronómicas en las que se ofrecerán menús y tapas inspiradas en los productos que ya comían los visigodos, como la miel, los frutos secos, la caza o las setas. Pero no solo los hosteleros. Noviembre Visigodo es un proyecto de dinamización que abarca a todo el municipio. Victoria Barderas es la alcaldesa.
Poco a poco yo creo que vamos creando la seña de identidad de este proyecto, que no es solo esa parte técnica y cultural del patrimonio de lo que significa este hallazgo, este yacimiento visigodo, sino que trasciende más allá, yendo hacia esa gastronomía y dinamizando también a nuestros artesanos, que tenemos muchos y muy buenos.
La programación incluye talleres de micología, de bordado o cocina visigoda, de escritura en tabla de cera o de elaboración de amuletos, collares o pulseras, un circo medieval con juglares y malabaristas o una demostración de cetrería. Para empezar, el yacimiento acoge este fin de semana una recreación histórica de la vida en la Cabilda. Además, habrá visitas guiadas al yacimiento. Elvira García es arqueóloga y guía.
Estructuras que se visitan del yacimiento arqueológico, las que ya están musealizadas, tienen muchos componentes que hablan de la vida de los oyenses, ¿no?, de época visigoda que lo habitaron. Entonces pueden ver las piedras de molino, pueden ver los hogares, las ilustraciones de Joaquín Vila de los carteles. Ayudan mucho también a que vean los materiales que les estás contando que recuperamos. Entonces, en general, como que ven muy bien cómo vivían estas personas en el entorno y dentro de sus propias casas y de sus estancias.
Este año se cumplen 10 años desde que comenzaron las excavaciones en la Cabilda y para celebrarlo se va a celebrar el primer congreso sobre desarrollo local y patrimonio el 30 de noviembre en la Universidad de Nebrija.
Escuchas Mediodía COPE.